Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Miércoles de calor y de incendios en la Ruta 68. Aquí estamos viendo cómo el fuego se consume el árbol. Estamos por fin, chiquillos, estamos todos los que somos los demás palomos. No es que nos agradezca a todos nuestros... a todos quienes nos acompañaron estos días, pero me encanta decir que hoy día estamos todos. Rodrigo Fernández.
Hola, hola,
¿cómo están? Valentina Flores.
Presente.
Desde la quinta región aquí. Y Daniel Díaz.
Hola, hola, ¿cómo están?
Y en la conducción Claudia Fará. Esto es Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ha sido una semana movidita, no puedo, y aquí tirarme los cortes del Día de la No Violencia contra la Mujer y felicitar a las chicas de las tesis con su intervención. Y nos tiene a todas bailando y apoyando el que no era culpa, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Qué otras noticias tenemos, chiquillos?
¿Puedo partir yo? Pero con una anécdota. Quería comentarles, bueno, algo que entre los geólogos ha circulado harto en redes sociales, me imagino que...
Tiene que ver con el movimiento social igual.
Por supuesto, sí, y conciencia.
Sí, también.
Indisoluble, ¿no es cierto? Del amonite que encontraron en una manifestación en Coyhaique. No sé si han leído la noticia... Pero bueno, al menos mis amigos, contactos de Facebook y redes sociales, ya es un tema, se ha conversado harto. Y bueno, resulta que el 21 de noviembre, en medio aquí de las manifestaciones, como decía, en la Plaza de Coyhaique, uno de los proyectiles lanzados desde los manifestantes resultó ser más que una piedra, era un fósil. Y un fósil que particularmente era un amonite.
Ahora, yo voy a pensar bien... disculpen mi voz de resfrío, pero... Yo voy a pensar bien de que la persona que tiró ese fósil no se dio cuenta que era un fósil y que no sabía que era geopatrimonio y que había que cuidarlo y protegerlo más que usarlo como proyectil.
Yo creo que no se dio cuenta. No.
Sí. Queremos pensar bien.
Sí. Sí. Supongo. O sea, es que en esos momentos...
Sí, pero además, ¿cómo alguien se pilla un fósil en la calle?
Sí. En todo caso, no sé si alguien verifica qué tipo de mitología es la que está haciendo.
A ver, déjame ver, ya, voy a tirar esta roquecilla.
Toma esta.
Probablemente sea un geólogo capaz que le pegue su... Saque la lupa, la mire antes, no sé.
Pero... Le pase la lengua.
Bien granítica.
Además que en este caso parece que por una de sus caras se notaba, ¿no? Mucho está bonito, no sé si estaba ahí pegadito, pero por el otro lado tal vez uno lo da vuelta y no se nota tanto, ¿no?
Claro. O sea, hablamos que la monita es como esta figura de caracol, digamos.
Exactamente, como el clásico fósil que uno piensa, ¿no es cierto?, en las ferias artesanales, ya, eso, que son como caracolitos. Y, bueno, este grupo de cefalópodos, así se llama, vivieron entre el Jurásico y el Cretácico, es decir, entre 200 y 66 millones de años más o menos. O sea que tiene una larga historia para terminar siendo un proyectil lanzado durante este movimiento.
O sea, desde hace 200 millones de años alguien...
Esperando su momento.
Terminó siendo lanzado.
Bueno, sí. ¿Y ahora dónde está la monita? Porque además alguien que la recibió, lo recogió y lo encontró... Sí, yo creo que es toda una serie de efectos, o sea, de como sucesos afortunados, digamos.
Claro. Sí, lo pilló una chiquilla, Jimena Burto,
que es geóloga, ¿no?
Una estudiante veterinaria. Pero que, claro, como veterinaria tuvo sus cursos de paleontología, entonces ya supo que lo supo reconocer. Y creo que ahora, si no me equivoco, la monita está en el museo, ¿no? En el Museo Regional de Aysén. Exactamente.
Bueno, usted puede ir a ver el Museo Regional de Aysén. Saludos para la gente de la región de Aysén. Puede ir a ver el amonite que apoya la lucha ahí del manifiesto. Ahora, va a decir, nosotros no apoyamos ningún tipo de violencia ni nada y queremos una manifestación pacífica en este nuevo país.
Sí, claro.
Pero debemos reconocer que el que encontrar un amonite entre medio no deja de ser curioso.
Es curioso.
Sí. El amonite no se imaginaba lo que iba a terminar.
No,
lo que iba
a pasar.
No, pero imagínate ese caracol. Los cefalópodos tienen cerebro, porque los cefalópodos tienen cabeza y
tienen ojos,
piernas.
Además.
Sí.
yo sé que los pulpos son cefalópodos.
Sí, claro. Y los pulpos son familia. Bien inteligentes.
Sí, sí, sí.
Sí,
pero estos, los caracoles en general tienen cerebro, ¿no? No sabemos.
Pero es que en este caso, o sea, son de la familia de los pulpos, digamos, o de los calamares.
Claro.
Estos amonites, no de los caracoles.
¿Y por qué tienen cara de forma de caracol?
O sea, tienen como una conchita,
sí,
¿no? Que crece de esa forma, pero pero me parece que los amonites eran unos animales que tenían como tentáculos,
sí,
también, ¿no?
Como una,
por eso son parientes, sí, más bien de los pulpos.
Ah, mira, entonces podemos, sí, pensar que ahí viene la inteligencia. Mitch.
Mira, otra cosa interesante, para terminar con el amonite, cuando los amonites mueren, o sea, o murían, ahora hay un equivalente o una especie parecida que se llama los nautilus, uh-huh, que están en aguas del Ártico. Resulta que toda la materia de su cuerpo se descomponía, producía gases, y eso hacía que la conchita flotara. No se iba directamente al fondo. Entonces lo tomaban las corrientes marinas y se esparcían por hasta donde llegaran las corrientes marinas de aquella época geológica. Entonces se usan como para poder marcar un tiempo geológico determinado, dependiendo si yo sé o no qué especie es y cuándo vivió.
Ah, mira.
Porque se esparcen por muchas partes.
Ah, por eso cuando tú encontrás en las playas estas conchitas vacías de caracol y qué sé yo, es porque eso funciona más o menos similar ahora.
Esas conchitas que tú... No, esas, justo esas no.
Justo esas no. Okay.
Justo esas no. No, porque esas son locales.
A veces creo que me hacen bully, Pato.
Ya, y es que justo escogiste el ejemplo que no era.
No era.
Justo ese no era.
Bueno, era para que la gente sepa lo que no es.
Pero hace 200 millones de años pasaba así.
Claro.
No. Que yo soy una mujer que sin tiempo.
Oye, quería decir algo más. Que como decía el Rodrigo, claro, los amonites ya no existen, ¿ya? Y tienen un tiempo acotado. Y según cómo va variando la forma de su caparazón, si tienen más líneas, si tienen ciertos dibujitos, ¿no es cierto? Uno puede ir acotando aún más el periodo. Por eso,
o sea,
sirven como...
tú de mirarlo podés saber más o menos de qué fecha es.
Exactamente.
Mira tú, qué simplista ellos marcaban en sus dibujitos para,
sí,
hacernos la vida más fácil.
Por tanto que, por todo lo que nos dan.
Por todo lo que nos dan.
Aún en estos tiempos.
Daniel, ¿tembló?
Sí, tembló bastante, bueno, un sismo de magnitud importante en Albania. Esto sucedió ayer martes durante la madrugada de Albania, ¿ya? Y fue un sismo de magnitud 6.4 que lamentablemente ha matado al menos 23 personas, ¿ya? Allá. Se dice al menos porque hay bastantes personas aún desaparecidas, hubo hartos derrumbes asociados a este evento sísmico. Y entonces queríamos comentar esta noticia. Se da, parece, ¿no es cierto? A nosotros nos suena como un sismo pequeño o normal, al menos así como un 6.4. Nosotros hemos tenido sismos de esas magnitudes acá en Chile durante el último año, sin duda. Y no ha generado estas consecuencias, ¿no? Así como muerte de personas. El contexto es un poco distinto. Este sismo ocurre a una profundidad de 20 kilómetros, de acuerdo al USGS.
Eso es poco para los sismos,
¿no?
Eso
es relativamente poco, sí, sí. Y además, el contexto como de construcción de este país, en particular de algunas de las ciudades que fueron afectadas, no es el mejor tampoco. Albania es un país relativamente pobre en el contexto europeo, y ahí se nota también el problema. Siendo un lugar o una zona de Europa donde ocurren sismos, más o menos recurrentemente, se habla que este fue el sismo más grande de los últimos 40 años ahí. En los años 70 hubo otro sismo similar, donde murió más gente, de hecho. Y es un contexto tectónico que es bien activo. Es una zona de subducción que es bien complicada, que tiene muchas microplacas, muchos pedacitos pequeños.
¿Qué placas hay ahí?
Las placas grandes son la placa africana, uh-huh, el norte de la placa africana, y la placa eurasiática, que son como dos placas bien grandotas. Pero justo en ese límite, donde se produce una subducción, hay muchas placas pequeñitas. Y esta... En este lugar en particular, en Albania, y en su entorno hay como una pequeña placa que pasa bajo otra y produce sismos cada cierto tiempo. Y este es uno de ellos, así que lamentablemente causó la muerte de hartas personas. Ojalá no siga aumentando el número de muertos, pero hay hartos desaparecidos, así que...
Yo una vez entrevistaba a una chica italiana, porque uno tiende a comparar los sismos en Europa, y tiene que ver con la profundidad, me hablaban ellos, y que además las construcciones en Europa son, sí, de miles de años, entonces claramente no son antisísmicas, no, sí, es una mezcla desafortunada,
sí,
de cosas.
Sí, sí, es cierto, y también, claro, nosotros aquí en Chile hemos aprendido a construir un poquito mejor, ¿no? Y la norma de construcción es un poco más estricta, ¿no es cierto? Y lamentablemente acá no, aparentemente en Albania eso no se ha modificado mucho ni se ha modernizado de acuerdo a su contexto. Así que eso es lo que les queríamos comentar, dado que sucedió ayer nomás este sismo.
Bueno, estaban súper interesantes las noticias, chiquillos. Me encanta que la Valentina esté de regreso. Lo voy a decir 18 veces. Como voy a decir que no era culpa, no era mía, no, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Vamos al primer tema. Hoy día vamos a hablar de, Rodrigo, título del programa de hoy.
El título no me lo sé de memoria. Ah, cómo ser inclusivos en momentos de catástrofe. Vamos a hablar de inclusión en cuanto a las medidas.
En la diversidad, las capacidades, la discapacidad y todo. Con Natalia Astudillo, que está esperando por entrar. Pero antes, hablando de cosas que uno hace y que no hace, que se entera y que no se entera, aquí el clásico de emociones clandestinas, ha salido un nuevo estilo de baile.
Ha salido un nuevo estilo de baile.
Hola, estamos de vuelta acá con mi voz de resfrío en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, un esfuerzo conjunto que hacemos el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Aprovecho a mandar saludos a toda la gente de los departamentos de Geofísica y de Geología y del CR2 que están trabajando ahí, que estamos viendo cómo funciona la facultad en esta época. Y a todos ellos, nuestro más sincero abrazo y espero que estén teniendo un buen día con este calor. Les recuerdo que el WhatsApp de sus preguntas, si algo que no les queda claro, si hablamos muy rápido, si nos enredamos y algo que no le quedó claro, más 569-3771-4538. Tenemos ahora a Natalia Astudillo. Ella es geóloga de la Universidad de Chile, doctora en ciencias con mención en geología de la Universidad de Chile en un grado conjunto con la Université Paul Sabatier III de Toulouse, Francia. Que me perdonen los franceses porque yo no hablo. Académica y profesora de universidades públicas como la USACH, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y privadas como la Universidad Mayor. Y en el servicio público ha trabajado más de 12 años en el CERNAGEOMIN en los departamentos de Geología Económica y Geología Básica. Ella tiene particular, Natalia, aquí me cuenta que su interés es en la metalogénesis y las problemáticas asociadas a la geología regional, perdón, y en educación desarrolla geología como una herramienta de inclusión en la discapacidad.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntame un poco cómo llegaste desde la geología y la geociencia a un tema tan social como la discapacidad y la inclusión.
Bueno, para los que no me ven, yo ando con una polerita, soy bien activa en eso.
Hola.
Yo, mi hijo, él tiene la condición del trastorno del espectro autista. Y en particular me interesé porque quizás desde el punto de vista geológico es como difícil pensar cómo se puede de alguna forma uno involucrar, ayudar en estas temáticas a partir de algo que puede ser como tan etéreo para una cosa tan social. A partir de eso empecé a observar cómo los colegios, en particular en base a las reacciones de mi hijo, sobrellevaban el tema de la discapacidad y de lo, en particular algo que se relacionara con geología, que eran los planes de seguridad escolar. Y me di cuenta que la variable de discapacidad no está considerada dentro de los planes de seguridad escolar que se supone que deberían considerar.
Como por ejemplo, cuéntame un poco.
Por ejemplo, en un colegio específico donde nosotros iniciamos el estudio, que es el colegio donde mi hijo estudia, no voy a decir el nombre, es un colegio que tiene inclusión, o sea, aceptan niños con diferentes discapacidades, discapacidades motoras, discapacidades auditivas, visuales, mentales. Y uno revisaba el plan integral de seguridad escolar, lo que nosotros antes llamábamos el plan DAISY.
Y, el bueno, plan ministerial, digamos.
El plan ministerial, okay. De hecho, está determinado por el ministerio cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un plan integral de seguridad escolar. Y no había nada, por ejemplo, en base a si ocurre un terremoto, qué hacer con los niños, por ejemplo, los niños con TEA, hay que anticiparlos y hay que tener mucho cuidado con sus reacciones porque tienden a enojarse mucho, descompensarse,
haciendo el espectro autismo.
Claro, descontrolarse, y no había ninguna temática al respecto. O cuando hay un aluvión, no, los niños tienen que subir al segundo piso. Y si tú tienes discapacidades de tipo física, ¿cómo suben al segundo piso? Entonces,
porque en claro, más, en esos momentos no es aconsejable usar ascensores, que
no,
son
claro,
que entonces, son en la movilidad normal de los niños en estos colegios, po.
Sí, entonces, en base a eso tú empiezas a ver las temáticas asociadas a ese plan de seguridad escolar y conectarlos con estos niños y te das cuenta que no hay nada. Y se supone que es un colegio inclusivo. Entonces empecé yo a mirar distintos planes de seguridad escolar de distintos colegios inclusivos y no había nada. Y así sucesivamente. Me fui al esqueleto del Plan Integral de Seguridad Escolar, que es el que te presenta la ONEMI y el gobierno, y ahí piden dos cosas. Primero, que tengas la variable ubicación geográfica del colegio asociada a tu Plan Integral de Seguridad Escolar, o a tu PICE, para hacerlo más fácil, y que además tengas la variable inclusión recogida dentro de tu PICE, de tu Plan Integral de Seguridad Escolar, y ninguna de las dos cosas se cumple. Entonces, empecé a conectar que la geología, si nosotros en particular, por ejemplo, a los niños con trastorno del espectro autista o a las personas que ayudan a la gente con discapacidad en estos colegios, tú los empiezas a anticipar, les haces clases de geología, les enseñas qué es un aluvión, diferenciarlo de un flujo de barro, que un temblor puede ocurrir y puede pasar algo, que un terremoto es diferente, a un terremoto de placa es diferente a un terremoto superficial. Puede hacer la diferencia en el contexto de vulnerabilidad que puede tener la gente con discapacidad. Estamos hablando que un 16.7% de los chilenos presenta algún tipo de discapacidad, o sea, es una población de aproximadamente de 2.800.000 personas. Y si nosotros estamos dejando a los niños con gente que no tiene una idea específica de los fenómenos geológicos y cómo pueden de alguna forma producir catástrofes, o cómo pueden de alguna forma reaccionar ante esta amenaza geológica, imagínate tener a 50 niños a cargo de un adulto que no tiene idea de lo que tiene que hacer con ellos en el caso de un aluvión, puede ser complicado.
Natalia, una consulta, porque este puede ser también un problema más general, ¿verdad? Sí. Que no solo afecta a la población de alumnos que necesitan que estén considerados esta variable de inclusión. ¿Se enseña riesgo geológico en general en los colegios? Es una pregunta. Y lo otro, que tú también lo mencionaste, es que estos riesgos geológicos en un país como Chile, que es tan variado, si se enseña o no, y si se incorpora la variable territorial, porque en distintas partes del territorio vamos a tener distintos tipos de riesgos geológicos a los que van a estar sometidos.
En particular, lamentablemente nos hemos dado cuenta con el grupo de educación, por ejemplo, de la Sociedad Geológica, que no hay una enseñanza sistemática de la geología dentro del currículum escolar. Entonces, se enseña algo de geología en física, algo en geografía, pero no es una temática que sea ampliamente difundida dentro de los currículum. Más aún, hay una separación grande en contextos de comunas periféricas respecto a lo que se le enseña en geología versus las comunas más acomodadas. Entonces, al final, hay como un sesgo respecto a la enseñanza de la geología y por ende la enseñanza del riesgo geológico que es inherente a este tipo de contenido. Y lo otro, que también hay un factor territorial, por ejemplo, no es lo mismo, no vas a tener los mismos riesgos geológicos en los lagos que los que vas a tener en la zona de la costa de Valparaíso o en la zona de oriente de Santiago. Entonces, el problema más grave que ocurre con todo esto es que las personas encargadas de hacer, por ejemplo, los planes de seguridad escolar son profesores, o a veces en el colegio en el que yo investigué mayoritariamente era el contador. Entonces, hay una deficiencia o una poca base respecto a los riesgos geológicos inherentes a la ubicación espacial de donde tú trabajas del colegio, que hace que se vuelva súper complejo introducir esta variable para poder darle para asegurizar un poco a los niños.
Sí. Natalia, este tipo de planes para esta parte de la población, ¿existen, tú sabes, en otros países expuestos a desastres, por ejemplo, como, no sé, se me ocurre Japón o qué sé yo, México?
Mira, una de las cosas, bueno, en general la investigación que yo he llevado a cabo ha sido principalmente asociada al trastorno del espectro autista por razones netamente personales. Pero los fenómenos de baja predictibilidad en general en otros países sí son abordados. Por ejemplo, en Estados Unidos, para los huracanes hay instituciones, fundaciones que trabajan con los colegios y que saben cómo trabajar con los niños autistas, que en particular son un tipo de discapacidad específica que de alguna forma se puede extrapolar la metodología a las otras discapacidades.
Sí, porque además hay un tema con el trastorno autista con las sirenas, con los ruidos y con las luces, no hay, todo lo que para nosotros naturalmente nos hace sentido de emergencia, con ellos no funciona, digamos.
No solo no funciona, a veces pasa que se te pueden, como nosotros decimos en jerga, descontrolar, para nosotros es descompensar, y si se descompensan se pueden ir a negro, entonces pueden cumplir cero de lo que tú le estás estableciendo como regla. Y es más, en Estados Unidos las asociaciones de pediatras les hacen clases a la policía de Estados Unidos cómo trabajar con niños con autismo.
Cómo identificarlos
en el caso de algún tipo de amenaza o catástrofe.
Pero, por ejemplo, quedémonos un poco en el tema del espectro autista. ¿Cómo yo puedo identificar a alguien en un caso de emergencia? Yo voy en el metro, yo voy no sé qué, veo a alguien. ¿Cómo, hay algunas señales que uno como comunica? ¿Hay alguna conducta? ¿Hay algo?
El problema del trastorno del espectro autista en particular se le llama que es una discapacidad invisible, porque tú puedes ver a niños que actúan relativamente muy normal en la vida cotidiana, pero en el momento que tú le alteras su rutina puede irse a negro y puede reaccionar absolutamente dispar a lo que tú esperarías que hiciera el común de una persona. Por ejemplo, irse a un lugar que él considera seguro y no al lugar que te establece un establecimiento, un hospital o cualquier, no sé, un trabajo que él, que es el lugar seguro. Entonces, con esas personas hay que hacer un trabajo de anticipación, y existe dentro de la, del ciclo de gestión de riesgo del desastre, una etapa que se llama prevención. Entonces, si lo podemos utilizar, ¿por qué no usarlo como prevención inclusiva y incluir este tipo de problemáticas?
Ahora, al menos en los colegios, estos niños están identificados. Se supone que el sistema escolar identifica a estos niños, y en el caso de, no sé, bomberos o personal que llega en ayuda en situaciones de desastre, son ellos los que aparentemente tenemos una desconexión, ¿cierto?
Exacto. O sea, lo ideal sería, bueno, hablando en el mundo ideal, y que de hecho hay gente que está trabajando en esto, yo no soy la primera, hay una persona que es una persona discapacitada y que sigue el precepto de nada sobre nosotros sin nosotros, que es don Carlos Kaiser, que en particular él trabaja en prevención inclusiva y en gestión de riesgo del desastre. Él es una persona que tiene una discapacidad física bien evidente, pero él ha tratado de introducir estas temáticas. De hecho, yo ando con un manual que se relaciona directamente con los derechos humanos de las personas con discapacidad que ellos escribieron en el 2015. El manual es buenísimo, pero tiene una difusión muy baja.
Bueno, si está online, después podemos ver el link en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Ahora, Natalia, está súper entretenida y vamos a hablar de todas las discapacidades y de todas las personas y ver cómo podemos prevenir y incluirnos a todos y a todas en momentos de desastre. Pero tenemos que ir a una pausa comercial. Esto es Rocadictos, y a la vuelta tenemos preguntas en el +569 3771 4538.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente, son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Quilapayún y Javiera y Ángel Parra en Sala Máster. Este sábado 30 de noviembre, a partir de las 17 horas, Sala Máster abre sus puertas para desarrollar un concierto a beneficio de Richard Beltrán, director y fundador del icónico grupo Ventisca, quien atraviesa un delicado estado de salud. Adhesión, 10.000 pesos preventa, solicitando datos de transferencia a gabeltranmusic@gmail.com. Y 12.000 pesos el día del concierto. Una tarde inigualable, cargada de emociones, donde diremos ¡fuerza, Richard! El concierto, por razones obvias, se ha programado temprano. Y la Sala Máster, a las 5 de la tarde, está absolutamente climatizada. Los esperamos.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para viajar.
Bienvenidos otra vez acá, vamos a la segunda mitad de Rocadictos de hoy, miércoles 27 de noviembre. Hoy hablamos de cómo ser inclusivos en momento de catástrofe con la geóloga Natalia Astudillo. Vale tenía una pregunta.
Sí, estamos comentando durante la tanda de comerciales que la Nati habló de cómo cambiaba un poco la enseñanza de la geología en colegios de zonas más acomodadas y zonas más vulnerables. ¿Nos puedes contar un poco qué diferencias has encontrado tú en con respecto a, no sé si la metodología o qué?
Estas diferencias. En general se observa una diferencia que puede ser bastante grande relacionada a lo que tiene que ver con los mismos contenidos, la cantidad de contenidos que tú les traspasas a las chicas, a la gente de colegios vulnerables respecto a la gente de colegios del barrio alto, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Tú vas a hablar con gente de colegio, con profesores o con alumnos de colegios vulnerables, y ellos te dicen que, los profesores en particular, que ellos tienen que priorizar los contenidos del Ministerio de Educación, que son básicos, y por ende, además, priorizar el tema de la PSU, el tema del CIMSE, etcétera. Tienen menos horas, tienen más alumnos en sala, tienen menos recursos para hacer, por ejemplo, algún tipo de experimentación o temas por el estilo. Entonces cuesta mucho más transmitirles el conocimiento geológico, independiente de que Chile es un laboratorio geológico. Pero tú vas a un colegio de barrio alto, ellos tienen menos alumnos en sala, tienen más recursos. Si tú propones alguna actividad en la que tú puedas guiar a los profesores, ellos lo acogen. Tienen esa facilidad que tú ves que no la tienen en otras partes. Hay una desigualdad grande porque tú al final preguntas a chicos de que egresan de colegio de barrio alto o acomodado si tienen más conceptualización de la geología, y te dicen claramente que sí, versus a chiquillos, no sé, pues de comunas más periféricas.
Oye, entonces una clave podría ser apuntar al Ministerio de Educación.
Exacto.
Y a los municipios.
Y a los municipios. Claro. Sobre todo porque son colegios municipales en general los que tienen más problemáticas asociadas a la falta de contenido dentro de la sala de clase de la geología.
En ese sentido, Nati, tú ves, porque tú me contabas antes que estabas trabajando en colegios de distintas regiones del país, ¿tú ves alguna diferencia entre sectores urbanos y sectores rurales? En cualquier sentido estoy pensando.
Sí, no, si se ven.
No solamente en el sentido como deficitario, sino que tal vez la gente en zonas rurales, ¿verdad?, tiene mejor conocimiento de procesos naturales, sí, experiencialmente, que la gente en zonas urbanas.
O sea, el conocimiento yo creo que se transmite no solamente a partir de la parte empírica, también se transmite a través de la filosofía mitocondrial, del conocimiento de algo que tenemos desde adentro. En particular, a mí lo que me llamó la atención mucho, siempre enfocándolo por el tema de discapacidad y específicamente de autismo, que viendo un caso específico, que es la temática de los 30 metros de tsunami, que es lo que se utiliza para determinar si un lugar o no está en una zona de riesgo tsunami, por ejemplo en los lagos, existe una cantidad grande de colegios que están en zonas de tsunami y de los cuales hay muchos colegios que son rurales. ¿Qué pasa con esto? La temática es que no siempre ellos tienen planes de seguridad escolar. Y como tú dices, su dinámica en el contexto de una catástrofe puede ser desordenada. Sobre todo si yo tengo alumnos de distintos niveles, si tengo alumnos con discapacidades que no siempre son declarados en los colegios rurales, colegios de costa, rurales, etc. Entonces se puede volver un poco complejo. Si bien es cierto, la parte vivencial de ellos es bastante más presente, pero por ejemplo nos hemos encontrado con colegios vulnerables, con gente con discapacidades, que están ubicados en zonas de alto riesgo, de volcánico y además zonas de tsunami, entonces de alerta de peligro de tsunami. Entonces hay muchas cosas que ellos deberían dominar, si además tú tienes gente con discapacidades, para poder manejar en el momento de que ocurra algún evento geológico que pueda ser destructivo, para poder manejarte con todos los niños, con todos los chicos que tienes a tu cargo. Y a veces son uno o dos profesores y son 20, 30 alumnos. ¿Qué haces así? Si no tienes como un plan determinado. Es complejo.
Ahora, estos planes, tratando un poco también, debería considerar todas las discapacidades visuales, sí, auditivas,
sí,
físicas, cognitivas,
claro,
mentales.
¿No?
Mentales.
Auditivas, visuales, físicas, mentales y también unas que se llaman como orgánicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo interno, el cáncer, la fibrosis quística, cosas de ese estilo que también. El concepto de discapacidad es bien variable, no es un concepto fijo, tiene que ver con la sociedad, con las barreras que te pone la sociedad para poder desarrollarte como persona si tienes alguna problemática de salud.
Y en ese sentido, no, los planes generales de la UNEMI o de no, saliéndome un poco también de los escolares, digamos, en los planes generales, ¿considera en algún minuto la discapacidad en los planes de evacuación generales, la empresa? ¿Hay algún mandato ahora, general, ponte tú?
Sí, efectivamente, actualmente están siendo consideradas algunas temáticas de discapacidad, sobre todo por la ley de inclusión laboral, que es la 21.000 y algo, no me acuerdo en este momento bien, y también porque efectivamente está surgiendo de esta gran masa crítica, estamos hablando de 2.800.000 chilenos, que la necesidad de saber qué hacer en el caso de ellos, y eso es la población más vulnerable en el caso de un desastre. Nosotros, por ejemplo, ahora en la misma crisis humanitaria que estamos viviendo ahora, también ellos no se pueden subir a la micro, un montón de cosas. Entonces está siendo más patente ese tema, y hay algunas, por ejemplo, iniciativas. Hace poco la ONEMI lanzó un comercial de qué hacer los casos de algunas de personas que tienen alguna discapacidad en algunos casos específicos. También tú te puedes meter a la página de la ONEMI y existen algunas recomendaciones para esta gente con discapacidad, que pueden ser, que son videos, que están subtitulados, etcétera. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de Serna Geomin, que es la institución que ve la parte de geología, estamos recién introduciendo la variable inclusiva dentro del servicio. Entonces, es un poco más.
Pero lo están incluyendo. Pensemos positivo.
Pensemos positivo, sí.
Lo están empezando. Bueno, está súper entretenido el tema. Acuérdense de mandar sus preguntas al más 569-3771-4538. Ahora vamos a ir con una de las canciones favoritas del Pato, Red Hot Chili Peppers, Pato Radio Controlador, Power of Equality. America, the quality is always been sour. Esto es Rockadicto y ya estamos de vuelta en el último pedacito del programa que se nos va volando, sobre todo cuando estamos todos tan entretenidos con el tema de la inclusión. Tenemos una pregunta en nuestro WhatsApp, Natalia, para ti. La pregunta es de Berta, de Santiago. ¿Cuál es la labor de capacitación y prevención en riesgo catastrófico para la inclusión?
La labor principal se puede visualizar a partir de el ciclo de gestión de riesgo del desastre. Una de las etapas fundamentales es la prevención, y las capacitaciones y el enseñar es fundamental para poder saber qué hacer en el momento de que ocurra algún desastre natural. Saber qué es un aluvión, saber qué es un terremoto, saber qué es, no sé, un huracán, etcétera, es fundamental. Y que ojalá, no solo en los colegios, en todas las instituciones debería haber capacitaciones al respecto del cómo, incluso poder trabajar con gente neurotípica, con gente que no tiene problemáticas de ningún tipo de discapacidad, gente. ¿Por qué? Porque incluso ellos pueden tener algún tipo de sobrereacción, o sea, en ese momento.
No sé tú, pero en los videos yo he visto más gente escandalosa y haciendo cosas insólitas que no tienen ninguna discapacidad y son los que se mandan los más... Exacto. Los ranas son más grandes.
Además, notemos que todos los fenómenos que menciona Natalia son bien distintos en su efecto, en su desarrollo, en las medidas que hay que hacer para tratar de mitigar. Entonces, hay una variedad bien grande y estamos en Chile, entonces, y los tenemos casi
las
todos.
Tenemos
que
lo todos, hemos dicho, ¿no? Ya dijimos todos.
Los dijimos. Sí.
No, en el primer capítulo, ¿cómo se llamaba, profesor? Nos dijo que
las trombas
todos.
Marinas.
No, no se los tenemos todos.
Reinaldo Cherrier dijo que era
tanto,
todo.
Tanto, que teníamos
ya,
álbum
ya,
completo.
Si el profe Reinaldo lo dijo, será. Pero...
Ya, viste, no venga que tirar ahí el
pero
profe.
Pero no es así, profe.
Pero además el tema de la capacitación hace como que, por la eso hablábamos, la reiteración, digamos, el que yo haga... Por eso a uno en el colegio le hacían hacer esta cosa de la operación de ICE 18 veces y ponerse bajo la mesa y no sé qué, y la cuestión y para dónde ir y qué parte del patio. Es cosa que instintivamente uno después lo haga, ¿no?
Exacto.
Y eso debieran hacer las empresas, debieran hacer los hospitales.
Exacto. Debería ser una política generalizada dentro del país.
Y cada uno debería identificar en su alrededor, digamos, quiénes son los que tienen alguna discapacidad o dificultad. Si al final, no sé usted, pero yo no creo que tenga, pero a mí las escaleras me estresan en general y en emergencia se me mueven. Entonces, eso también, reconocer sus propias limitaciones y saber y ensayar también funciona. Claro.
Respecto, dijiste política, ¿qué podemos hablar un poco, qué instituciones deberían formar parte de una buena política de inclusión en situaciones de desastre?
Bueno,
existe algo, tú me comentabas, la ley de información vinculante, que tú decías que era bien importante para este tema.
Sí.
¿Qué es la ley de información vinculante?
Lo que pasa es que la información que genera el Servicio Nacional de Geología y Minería, las universidades respecto a geología o cualquier temática científica, no necesariamente tiene que ser utilizada en los proyectos, por ejemplo, de construcción, en la planificación territorial, etcétera. Entonces, tenemos casos de que tenemos hospitales en zona bajo cota de tsunami, tenemos escuelas que están puestas sobre cicatrices antiguas de aluviones, tenemos así sucesivamente muchos ejemplos. Entonces, es porque realmente en la planificación territorial, como caso típico, no se hizo un estudio de riesgo geológico que realmente, o no se consideró los estudios de riesgo geológico que estaban hechos por las instituciones del Estado, en este caso Senregiomin, o a veces todo lo que es Servicio de Armada de Chile, que trabajan con la parte de los tsunamis.
Entonces, la idea es que esta ley haga que la gente esté obligada a considerarlo.
Exacto. O sea,
no sea
si
ágil, no construya en zona de tsunami.
Si tú presentas, por ejemplo, a una municipalidad un permiso para una construcción de más de 4 pisos cerca de la zona de Falle San Ramón, te van a exigir, bueno, ¿y dónde están los estudios que usted vio de la zona de Falle San Ramón? ¿En qué zona de peligro se encuentra? Esto ya está hecho por la Universidad de Chile, esto está hecho por Senregiomin. Entonces, va a tener que estar incluido. O sea, cualquier cosa, va a haber conciencia de que hay una zona de riesgo y eso se le va a presentar a la ciudadanía.
Ese, disculpa, ¿es un proyecto de ley o está...?
Es una ley que está durmiendo.
Ya, o sea, existe.
algún día despertará.
Existe como proyecto de ley.
Hay que despertarla aquí como...
Claro, está durmiendo. Existe, se supone que todos sabemos que existe, ya. Pero que algún día, ojalá que no sea de como respuesta a un terremoto 9.5, se despierte. Por ahora siguen construyendo en zonas que son de alto riesgo geológico en todas partes.
Sí, claro.
Y no solo eso, por ejemplo, en planificación territorial, todo lo que es ripios, arena, etcétera, todo lo que es recursos para construcción, también tiene que ver que tú tienes que tratar de no poner encima tus construcciones, porque si no, después los vas perdiendo y cada vez los traes de más lejos, y así sucesivamente. El tema del agua, que es tan crítico también.
¿Por qué crees tú que eso está durmiendo en el Congreso?
Pero ahí ya te metes con mi conceptualización. Yo creo que tiene que ver con un tema económico, económico principalmente.
Bueno, entonces le decimos a la gente que anda buscando casa que el día que le voy a tocar es tan conveniente, antes de comprarse un departamento, antes de comprarse un... No, revise usted mismo, sea usted mejor que la con los constructores y que la otra gente que le puso la plata, y revise si su departamento se va a caer con las fallas de San Ramón, o va a estar en zonas de tsunami, o no sé qué. Y a los alcaldes ahí también le hacemos el llamado.
Es que es un tema que más traspasa a la comunidad, ¿verdad? Porque en el diseño de un edificio, en el diseño de acciones a tomar en caso de que ocurra algo, eso no depende de uno persona. Hay que poner regulaciones.
Además, uno como persona es súper difícil hacer lo que tú estás sugiriendo, Claudio, porque al final uno tiene que tener conocimientos técnicos igual. Entonces, el problema es que...
no puedo llegar yo existe, ir y ver dónde está y decir...
O sea, no es tan fácil para una persona que no tenga los conocimientos decirlo y asegurarlo y decir, mira, esto se va a caer o esto no, esto está en zona de riesgo, no es tan fácil. Entonces, por eso es que tiene que haber un nexo, ¿no?, entre esta información y la gente que finalmente construye, ¿no?, o genera estos proyectos.
Mira, yo que me quiero empoderar, pero a veces no me resulta. Sí, no, yo que ni siquiera sé comprar departamentos, solo sé que tienen que tener vista al norte.
Y un tema que conversamos fuera de micrófono un poco, que a veces la información geológica es bien críptica, incluso dentro de la misma comunidad geológica puede haber... Sí. Hay distintas especialidades, entonces no todos entienden bien lo que el otro está hablando, que es un tema. Ahora también pasamos por el tema de infraestructura, ¿verdad? Porque no es suficiente tener gente entrenada si no tenemos los elementos, si no tenemos una infraestructura que nos permita actuar en ciertos temas, ¿verdad? ¿Tú, en cuanto a eso, viste, tenías alguna opinión?
Sí, o sea, en particular este es un tema, independiente de la discapacidad, el tema de la planificación territorial es un tema transversal. Es un tema que le compete a la UNEMI, le compete al Ministerio de Obras Públicas, le compete a Serna Geomin, le compete hasta los bomberos, le compete a una cantidad grande de instituciones, no solo gubernamentales, también a organizaciones no gubernamentales.
Hay un consejo consultivo del riesgo, sí, ¿verdad? Y ahí Serna Geomin...
No, ahí están hasta los scouts, pero no está Serna Geomin.
Pero es que los scouts estaban en todas partes. Somos totales.
Es que a mí eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a ver cuáles eran las instituciones a las cuales se les hacían consultas respecto a riesgo, a discapacidad. Encontré una cantidad increíble menos en la geomía.
Sí, bueno, es que cuando tú venías scout y te llevabas a los chiquillos, bueno, no sé ustedes, pero yo que me llevaba hasta 750, fue la 752, y volví con 752, no 753, son muy importantes en adolescentes entre 11 y 15 años. Tú tenés que estudiar la zona y ver qué posibilidad, porque me ha tocado evacuar con incendios en Trigales, con tsunami, o sea, por lo menos nosotros, cuando tú te llevas a esa cantidad de niños que nada más no son tuyos, tú tenés que saber que todo lo que te puede pasar.
Es lo mismo que pasa con los profesores. Sí, los profesores también tienen que pensar un poco con esa mentalidad.
Los chicos, me imagino, en la salida de terreno, ustedes también consideran un poco todos los posibles escenarios, pues, ver para dónde, por lo menos para dónde arrancar, digamos.
Sí.
Sí, se considera, por supuesto que sí,
pero lo hemos hecho siempre. Lo hemos
siempre, claro. No, pero es que es un tema, porque estamos hablando de riesgos de origen geológico, ¿verdad? Y uno esperaría que las instituciones técnicas que saben de estos temas tuvieran participación en el diseño de política, que aportaran en el diseño de incluso de las leyes que gobiernan esto, ¿verdad? Y que fueran considerados los productos de información que producimos entre todos, ¿verdad? Y eso, según tú, Nati, lo que nos cuentan, no está ocurriendo.
No, pues no está ocurriendo, y eso tiene que ver justamente con el tema del principio de la información vinculante.
Bueno, Natalia, te agradezco enormemente que nos vinieras a hablar de la excusión y de todas las personas que a veces en momentos de catástrofe que uno sale corriendo puede olvidar. Ahora vamos a ir a las recomendaciones de todo el día. Daniel, pásame el dato que llegó aquí última hora.
Bueno, el dato que llegó recién es un cabildo del agua este sábado 30 en el Parque O'Higgins, entrada por Avenida Tupper a las 11 horas. El objetivo principal es estudiar cómo se puede llevar a cabo las propuestas que han salido de muchas instancias anteriores. Así que el cabildo del agua a las 11 horas el sábado 30 en el Parque O'Higgins.
Muchas gracias.
Esta recomendación que voy a hacer ahora es para todos los profesores, docentes, educadores y educadoras de párvulos y directivos, para que postulen hasta el lunes 2 de diciembre a la convocatoria del campamento Explora Va. El objetivo de este campamento es que adquieran competencia en la investigación científica escolar, y si ellos postulan y son
elegidos,
¿ya? Van a tener un campamento entre el lunes 6 y el viernes 10 de enero en la localidad de Mantagua, que el programa incluye alimentación, hospedaje, seguro accidentes y traslados. Así que, profe, aprovechen.
Por favor, Natalia, tus datos.
Dos cosas chiquititas. Primero, que en realidad esta es grande. Existe el 3 de diciembre, se va a hacer una marcha por los derechos de la gente con discapacidad. Se van a juntar a las 11 de la mañana al frente del GAM 200 instituciones en lo que se llama el colectivo por la discapacidad. Ojalá nos acompañen, que marchen. Ahí van niños, es una cosa muy linda, yo lo he vivido varias veces y a mí me da gusto, espero que esta vez no nos vaya mal. Y la otra, bueno, agradecer a mi familia, a Manuela, a todas las personas que me han ayudado. Este proyecto al principio partió como una iniciativa individual y se ha ido sumando gente a la Universidad Mayor, tengo un memorista ahora, Santi, que de a poco hemos logrado empezar a agrandar este tema, y gracias por la oportunidad también de poder hablar de esta temática.
Cuando quiera nomás. Yo, antes de irme, chiquillos, agradecerle a todos por el equipo, por estar aquí conmigo el día de hoy.
Después como de 2 meses nos juntamos.
Sí, por fin, tanto terreno, tanta cosa ahí, los chiquillos me abandonan. Y recomendarle a los docentes que hay un material gratis hecho por traducido por el Departamento de Geología de la Universidad de Chile y de la Universidad de La Serena, que se llama Cuando la Tierra Ruge, que los docentes pueden solicitar gratuitamente en nuestro sitio web del Departamento de Geología, y que ahí tienen muchos, como hablábamos de la capacitación de riesgos geológicos. Así que si usted es docente o trabaja en algún colegio con niños entre 7 y 11 años, solicite en nuestro sitio web, tiene el formulario y le hacemos llegar su material gratis. Esto ha sido todo, Rocadictos, del día de hoy, y los dejo invitados para la próxima semana antes que el pato radio controlador nos saque de aquí rápidamente, pobrecito. Yo lo dejo como
un tema súper interesante, que es geomitología mapuche.
Exactamente, influencia en la investigación de Cristian Bastías e influencia de los procesos geológicos en la composición mapuche. Pato Van Marichihueu, hasta el próximo miércoles.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.